Emociones políticas. La columna de Elena Motzilewski.
Y le damos la bienvenida a Elena. ¿Cómo andás?
Hola.
Bien. Te extrañábamos, Elena.
Sí, estaba enferma. Bueno, pero acá estamos de vuelta.
Buenísimo. Y acá presencia total.
Sí, presencia. Y bueno, hoy voy a contarte, es un meta relato, porque te voy a hacer el relato de cómo preparé hoy esta columna y cómo me hizo pensar en el título que te di para que después la puedas divulgar, que es Forzando nuestra imaginación, porque sí. Eso es lo que me pasó a mí. Y bueno, y creo que es muy importante en cuanto a emociones políticas. Resulta que pensé y leerles unos poemas de un autor norteamericano que ha escrito en español su libro en 2022. Él se llama Seth Mikkelson.
Ay, sí, vino acá, es un poeta.
Ah, el divino. Sí, divino. Bueno,
ha trabajado aparte en cárceles, la poesía como instrumento. Bien. Instrumento sanador, sí. De unión con la gente y de traspasar un montón de cosas.
Exactamente. Sí, es poeta, es traductor y es profesor. Uh-huh. ¿No? Y está casado con una mujer argentina. Entonces, por eso habla el español perfectamente bien. Sí. No tengo claro cómo es su historia, pero creo que vivió años acá. Habla perfecto y habla el español rioplatense, ¿no? Entonces, al ser traductor, también él le ha traducido muchos poetas del español a otros, a inglés. Y él siempre ha escrito en inglés, pero en el 2022 sacó este libro que se llama Rengo. Mm. ¿Y por qué? Yo no sé si cuando él estuvo acá te contó. Claro, él nació con un problema en la cadera, sí, que arrastra de por vida, ¿no? Que con dolor como crónico, pero no se le nota para nada, ¿no? Porque tiene una energía y una dulzura. Yo lo conocí en un taller que hizo durante el mes de junio en 2022 en La Católica, que es cuando, claro, estuvo acá. Yo me llegó la invitación al taller y me anoté corriendo.
Porque sí, a mí me llegó esa información del taller y lo quise entrevistar y fue así como lo conocí. Y bueno, ese detalle de su salud, de su cuerpo, lo ha marcado mucho, ¿no? En su forma de vida, en todo lo que tiene que ver con la poesía también.
Sí, porque él tiene esa actitud de que gracias al dolor es que él puede crear, ¿no? Es algo así, como que el dolor le ha abierto esa mirada, y por eso sí, trabaja con poblaciones vulnerables, migrantes, privados de libertad.
No, y es divino cómo los incita, los estimula a escribir, sí. Y bueno, sí. Y cómo a través de la poesía todas estas personas se han sentido tan personas, ¿no?
Claro.
Y tan unidas también.
Y también les publica o sea, colecciones con poesías de ellos, de los talleres. Bueno, un tesoro, realmente nacido en 1975 en Pensilvania. Lo conocí personalmente y él trajo este libro que había publicado, nos regaló a los que participábamos del taller. Y está escrito en español rioplatense, poesía además. Es tremendo para escribir poesía en un idioma que no es el de uno, ¿no? Y bueno, entonces dije, qué divino, voy a traerlo porque acá tenemos de pronto un estereotipo de cómo es alguien que tiene un problema en la cadera, que es al parecer es congénito, sufrió muchas operaciones y bueno, camina perfecto y no se ve que sufre dolor, pero al parecer sí, ¿no? Sigue sufriendo dolor. Entonces este libro es como su historia en poemas. Me pareció precioso elegir algunos y traer como para problematizar el tema de alguien que, como él se llama así directamente, yo no lo diría así, pero como lo dice él, Rengo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, te voy a contar cuál es. Elegí
como
primero.
Le dirían sus amigos, ¿no? El Rengo.
El Rengo, capaz. Ahí está. Entonces yo digo, bueno, vamos a buscar, y estuve leyendo, y te voy a hacer el cuento de cómo yo iba, lo que fui pensando mientras preparaba esta columna. Encontré uno que me encantó. Haiku del Rengo, o cuarto grado. Hablando del liceo, ¿no? O de la escuela, más que nada. Y es un haiku que dice, se cae en clase el pibe con muletas, eco de risas. Hermoso, ¿no? Como todos los haikus que son hermosos,
sí,
hay que saber hacerlos, ¿no? Y bueno, te trae te hace sentir justamente en poquito eso, se cae el pibe con muletas, o sea, no tiene nombre, es el de las muletas, y hay un eco de risas, eco incluso, es como ajeno, ni siquiera se ríen con él, porque podría ser algo que están ahí cerca, che, te caíste otra vez, vení, dame la mano.
Sí, hay una distancia.
No, hay un eco de risas por allá, ¿no? Bueno, y ahí yo sentí algo en mi imaginación. Yo decía, pero acá yo qué les voy a decir a los oyentes, que cuando un chiquilín que tiene muletas se cae y se ríen de él, sufre, es obvio. Y además esto de que se cae y se ríen de él está en todas las películas, siempre lo hemos visto en alguna serie, película, sobre todo estadounidense. Es que es más, me pregunto, está escrito en español porque lo escribe ahora, pero seguramente esta escuela es en Estados Unidos.
Hay una reacción muy humana, ¿no? En el reírse cuando alguien se cae, horriblemente.
Sí, no, sí.
Pero justo el otro día hablando con unos amigos y una amiga decía, tal, el marido 2x3 se caía, no podía parar de reírse.
Sí.
Y es como que es una reacción, ¿no? A veces, inevitable. Es horrible, pero inevitable.
Claro, lo que pasa es que depende de quién se cae, me parece. Sí. Si vos estás acostumbrado que es el pibe con muletas, o sea, ya es su compañero, se debe haber caído varias veces. ¿Por qué te reís? Es casi como, es malicioso realmente. Mm. Entre los niños son así.
Sí, sí, claro.
Disfrutan a veces haciendo maldades, ¿no?
Total.
Porque, claro, que si te cae tu amiga que nunca se cae, se matan la risa y ella también. Pero el pibe con muletas, ya tenés ahí algo que tenés que proteger.
Sí, y ya es alguien que ya lo tenés hasta etiquetado.
Claro, exactamente. Y bueno, igual se ríen. Y entonces ahí yo empecé a pensar, pero yo estoy trayendo algo que ya saben. O sea, se supone que lo que estábamos haciendo este año con este proceso, ¿no? Este año en este ciclo de las emociones políticas es mostrar cómo la literatura puede cambiar nuestras emociones políticas. Pero ahí me di cuenta que si seguimos leyendo lo mismo que está a nuestra mano y lo que busca nuestra imaginación naturalmente, no cambiamos nada. Porque a mí me encantó este, pero me encantó porque además pega perfectamente con lo que yo ya tengo en mi mente, que es, lo que pasa es que es hermoso, como lo dice, ¿no? Se cae en clase el pibe con muletas, eco de risas. Eso es lo que me lleva a leerlo, que es hermoso, pero esa imagen no es nueva para mí, ¿no?
No te estaba cambiando
nada. No me estaba cambiando nada. Entonces pensaba, pero yo les voy a traer esto, ¿y qué tiene de nuevo? ¿Qué vengo a mostrarle? ¿Que la literatura qué hace? Te cuenta cómo es visto de adentro, algo que vos ya te imaginás en realidad que sufre, ¿no? Entonces me animé un poquito más a seguir buscando, y por eso quería llamar la columna de hoy como Forzando Nuestra Imaginación, porque yo no es que no había leído estos poemas que están más al principio, pero me habían generado cierta distancia, algo que yo como que no entendía mucho, o no quería ver, o no quería imaginarme. Estaba cómoda yo con esa idea de que sí, se cae y se ríen, sufre. Bien, pero esto que te voy a leer, por ejemplo, realmente nos mueve a pensar cómo se siente un niño cuando está recién operado de algo así como las caderas, ¿no? Que es tan central. Entonces, este es el primer poema de este libro. Se llama Dormilón. Y dice: de joven dormí en tracción para la cadera, las piernas suspendidas en forma de V, alas de águila extendidas, alas de pibe dolido, esta riada de gratitud por poder soñar volando. Entonces, yo lo había pasado por alto, lo había leído y lo había pasado por alto, hace tiempo ya, desde que tengo el libro, porque sí, imaginé que, claro, al operarte de la cadera, tenés que tener las piernas de pronto enyesadas y en forma de V, quietas, y él, claro, dormía así, con las caderas suspendidas, en forma de V, seguramente con yeso.
Forzando, ¿no?
Forzando, y dije, no sé, esto no es... no sé por qué lo pasé por alto. O sea, había que forzar la imaginación como me imaginé ayer pensando que traía esto a gente que va a escuchar, ¿no? Digo, si quiero mostrar algo a través de esto, no puedo venir a contar lo mismo que ya todo el mundo sabe. Entonces me forcé a mí misma y volví a este poema.
Como muestra, también de ajustar un poco más la escucha, ¿no?
Sí.
De afinar un poco más, decir, bueno,
es que está acá, ya él ya lo escribió. La cosa es que yo lo leí y lo pasé por alto.
Claro.
¿Por qué? Porque no entraba dentro de mis casilleros imaginativos. Es como, bueno, una imagen
no
que
te tocó.
No me tocó. Pero ahora que lo bueno, vamos a forzar nuestra imaginación. Y sí me imagino cómo sería un chiquilín.
¿Es la imaginación o es como algo más que la imaginación? Digo, no sé si está algo tanto de la cabeza, sino como de la sensibilidad, ¿no? De una apertura.
Es interesante lo que decís, porque yo creo que la imaginación es una conjunción entre ambas. Es algo de la cabeza, pero que te genera emociones. Cuando vos
porque
imaginas,
si uno lo lleva al cuerpo, sí, ¿no? La cabeza, sí, es la cabeza, lo que razonábamos, uh-huh, ¿no? Y si lo llevas al cuerpo, los sentimientos, la sensibilidad, como que sería más abajo, ¿no?
Pero vos no te pasa que te imaginás algo y enseguida lo sentís en el cuerpo. Si está lloviendo y decís, ay, qué divino sería poder estar como aquel día en la sillita frente al mar, y ya te viene como una paz. Es como que la imaginación es racional, parte de imágenes que tenemos en la mente, pero que es como si las reviviéramos, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que no dejé entrar este poema porque esos casilleros.
Pero capaz que es eso, sí. Capaz que no lo dejaste, no lo llegaste a sentir en el cuerpo. ¿No? Digo, es como. Me parece no que eso sí. que empieza por la cabeza, porque todo pasa por ahí, o sea, es imposible, ¿no? El cerebro está absolutamente todo. Me lo estoy preguntando.
Sí.
Que a veces, como que dejas que eso vaya más hondo y pasa de la cabeza a la experiencia sensorial del cuerpo y ahí se siente diferente.
Sí,
¿no?
Tenés razón, porque yo sí que me había imaginado, yo la ve.
La pensaste, pero no la sentiste.
No la sentí.
No la llevaste al cuerpo.
¿Por qué no me detuve? Porque no saltó. Mira qué interesante lo que estás diciendo. O sea, claro, mi cuerpo no reaccionó inmediatamente.
No, quedó en la cabeza.
Quedó en la cabeza y yo seguí de largo. Porque para que podamos sentirnos conmovidos, capaz que necesitamos este entrenamiento de haber.
De sentir, ¿no?
Sí, de sentir, pero darnos la chance de sentir. Porque si no te pasó a vos, yo nunca tuve una persona en mi familia. O a compañero de clase que haya tenido que estado operado y con las piernas suspendidas en forma de B, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces es algo que no me tocó porque no me hizo acordar en el
porque
cuerpo
no te,
de algo.
Sí, no pasó por la emoción.
Exacto.
Fue solo eso, de poder visualizarlo, verlo mentalmente, pero no pasó por tu emoción. Digo, justamente hablando de emociones, ¿no? Emociones políticas que tienen que ver con las demás. Como que no llegó a ser una emoción.
Bueno, es impresionante, claro, lo que me estás haciendo pensar ahora. Porque,
digo, porque pienso que las
no
personas,
había ni siquiera emoción, había indiferencia hacia ese poema por mí, porque de mi parte, quiero decir, porque no había ni siquiera emoción. Y bueno, y ahora que me detuve, veo que la segunda parte del poema, en que él describe la forma de las piernas suspendidas, pero dice alas de águila, alas de pibe dolido, y dice gratitud por poder soñar volando. O sea, es un cambio totalmente maravilloso, además, ¿no? Totalmente, no sé, sano. De ver eso.
Y que seguramente ahí se siente águila, ahí, ¿no? Que,
claro.
Y qué maravilloso, ¿no? Eso de la imaginación, llegar a sentirla.
Sí. Y detenerme a darme a mí misma la chance de profundizar en esta segunda parte del poema, que, como vos decís, yo no lo había dejado entrar. Esto me hace pensar en pila de cosas, ¿no? En que muchas veces vamos a una librería y decimos, bueno, yo leo porque quiero tener la mente abierta, pero ¿qué compro? Capaz que compro siempre lo que ya estoy acostumbrada a comprar o a leer, ¿no? Es como, este autor que me gusta tanto.
Sí, lo que alimenta ese molde que uno tiene en ese momento.
Claro, un libro que me parece de suspenso, porque me encanta este género y compro más, o sea, como más de lo mismo, que está bárbaro. Pero si vamos a hablar de cambiar emociones y de desafiarnos en nuestra imaginación, hay que atreverse a otras cosas. Y la educación nos da esa chance, porque tanto a docentes como a estudiantes. Los estudiantes, cuando el docente les trae algo nuevo y los fuerza a leer esto, no me interesa, no sé qué, vamos a darle una chance. Y en mi caso, yo en este momento estoy como actuando como docente, porque al preparar la columna, digo, les traigo esto que me encanta, sí, pero esto no es nada nuevo, ¿qué voy a ir a decir? Y bueno, y entonces ahí me esfuerzo a mí misma y esfuerzo, tal vez, entre los escuchas sí hay personas que han pasado por esa experiencia y lo sienten más, pero muchos que no, y bueno, junto con nosotras estamos haciendo este ejercicio, ¿no?
Pero qué bueno, aparte que muestres también ese proceso del que enseña, ¿no? Del docente, de poder experimentar, Porque sí. obviamente que el docente prepara y tiene un proceso también
claro,
personal.
Claro.
Y después lo que transmite es la experiencia, ¿no? Lo que esa persona de alguna manera vivió con sí. eso. Y si te va a transmitir algo, va a ser su experiencia. Porque para leer, lees el libro.
Claro. Y si el maestro sigue leyendo los mismos cuentos que ya sabe que funcionan bien, por ejemplo, está bárbaro, le va a funcionar bárbara la clase. Pero tal vez está privando a sí mismo y a los estudiantes de ir un poco más allá y ver algo raro, incómodo.
No, ¿no? Sí, y me pongo a pensar en la palabra impresión, ¿no?
A ver.
Que la impresión tiene que ver con imprimir, con algo que se te... Y una emoción sí. tiene que ver con una impresión.
Ah, que te
queda impreso, vos cuando sí. preparás algo desde una experiencia, desde la emoción, desde algo que va más allá de tu cabeza, ¿no? Hay una impresión en vos y seguramente vos puedas imprimir en los demás de otra manera también, con esa impresión que tuviste.
Muy bueno.
No sé, digo, pensando en esa palabra que tiene que ver con, ¿no? Con marcar.
Sí, con marcar.
Manera. Marcar.
Ahí está, marcar.
Marcar en el cuerpo, sí. marcar en algo tangible, ¿no? Porque la mente es más intangible
y hablando
y el cuerpo,
del cuerpo
es más tangible. Entonces hay una impresión tiene que ver con algo que estás marcando en el cuerpo, en una sensación corporal, en un dolor.
Divino, te voy a sacar apuntes.
estamos acá filosofando.
No sé si hay tiempo para que les lea un poema.
Sí, dale.
Porque ya vamos a algo que sí me imaginé, pero lo pasé por alto porque me dolió mucho a mí como madre. Entonces... hoy me voy a animar a leerlo. Y se llama El nacimiento del Rengo. Es el segundo poema del libro. Ni nuestras madres saben de dónde vinimos. Nosotros los deformados, que partieron sus piernas y entraron al mundo chillando. Niños mojados, torcidos, bestias a primera vista. La pesadilla de cualquier padre que soñaba con querubines. Y en su lugar, nosotros. Con paladares hendidos, con huesos de cristal, con pulmones marchitos, ella sin orejas, él sin nariz, y yo con la cadera hecha de polvo, ausencia, convirtiéndome en una carreta que le hace falta una rueda, y por eso voy en círculos, vida de vueltas, de mareos, y de la vergüenza de mi madre en el parque conmigo, rodeada por susurros, gestos, risa, hasta llegar a casa y encerrarse sola en su pieza, para empapar con lágrimas la almohada y aullar a los cielos de la carga de tener un hijo llamado extraterrestre por un pueblo tan ignorante de la astrofísica de partículas y aún más de la belleza de los cuerpos celestiales. Y, claro, yo la había pasado por alto porque no es que no quería que me bajara. Yo decía, esto es algo sobre la madre. Y yo seguía buscando algo más.
A veces no queremos, ¿no?
No queremos, claro.
No queremos someternos a sentir.
¿Cómo sería, claro, cómo es la posición de la madre? Porque muchas veces vemos a niños con problemas, decimos, ¿no? Evidentes, problemas físicos o pasando por una operación o algo más congénito. Y bueno, está la madre al lado y, bueno, el problema, en realidad decimos, pobrecito el niño, ¿no? Pero a la madre de pronto nos olvidamos que... para la madre tal vez es más serio que para el niño. Y el apoyo, hablando de emociones políticas, ¿no? Si las instituciones prestan atención a este tipo de cosas que suceden, podrían dar un apoyo a esas madres y padres que acompañan a esos niños, que no solo el tratamiento que van a recibir sea para el niño, sino que hay un ser humano que además es su sostén, el sostén del niño, y que está sufriendo... así, como dice, ¿no? Que llega a su pieza a encerrarse y a empapar de lágrimas la almohada.
Fuerte.
La empatía de él, ¿no? De reconocer que su mamá se sentía así por él también.
Impresionante.
Bueno, entonces, bueno, creo que fue un poco más rica la columna de hoy de esta manera y no yendo a lo que ya sabemos que sufre alguien con estas... condiciones y exploramos en algo nuevo.
Muy bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a vos.